jueza de la Corte Suprema continuará en su cargo después de cumplir los 75 años. Un juez de ese mismo tribunal ejerció su cargo hasta los 90. Estos casos no son la excepción. Son ejemplo de una generación de adultos mayores que sigue en plena actividad. Muchos de ellos dan clases, escriben o dirigen equipos de trabajo. Argentina es uno de los países envejecidos de América Latina. Según el Censo Nacional de Población, realizado en el año 2010, la población mayor de 65 años ascendía a 4.100.000 personas, lo que representa aproximadamente el 10% de la población total. Este porcentaje ubica a la Argentina en etapa de envejecimiento avanzado según la clasificación de las Naciones Unidas. Los adultos mayores, según el INDEC, representarán en el año 2040 el 15% de la población total. La cultura occidental, lo sabés, endiosa a la juventud en desmedro de otras etapas de la vida. Es todavía una cultura en la que envejecer es un tema tabú y tiene mala prensa. A pesar de esto, cada vez más adultos mayores afrontan esta etapa de la vida como una oportunidad para saldar deudas pendientes, animarse a pensar nuevos desafíos y proyectos. Cada vez más universidades en todo el país estudian los modos de fortalecer a los adultos mayores y promover sus derechos. Sin embargo, advierte la licenciada Silvia Gascón, estas son cifras generales que no expresan la diversidad que contiene el colectivo de adultos mayores y ocultan muchas de las inequidades observables por regiones, estratos sociales, género, edades y etnias. Por esto, las políticas y respuestas que se formulen deben ser variadas y estar adaptadas a las diferentes situaciones. La heterogeneidad es una de las principales características de este grupo poblacional. Sus historias de vida, los determinantes sociales a los que han estado expuestos a lo largo del ciclo vital, dejan huellas que cristalizan en la edad mayor en desigualdades aún pendientes de resolver. Es impostergable priorizar este grupo poblacional en las agendas públicas y también en las agendas familiares, donde el vínculo intergeneracional es clave. Por eso hoy ponemos a los adultos mayores en boca de todos. Bienvenidos a este programa que ya sabés, se llama En Boca de Todos. Mi nombre, Silvia Bacher, y no hago este programa sola. Está en la coordinación general Santiago Pfeiffer, que durante toda la semana indaga, busca y propone notas, fuentes, temas que nos apasionan y que siempre nos parece que queremos más. Y en la operación técnica, Leo Sangari, un madrugador de aquellos. Vamos a hablar hoy, te lo decía al principio del programa, de un tema de mucha actualidad, los adultos mayores. Y durante toda la semana querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com y también de nuestro Twitter, @SilviaBacher. Vamos a estar hoy con distintas entrevistas que nos van a ayudar a pensar en esta realidad tan compleja que tiene que ver con las relaciones intergeneracionales, con los adultos mayores, con las nuevas oportunidades que tenemos los seres humanos gracias a la evolución de la ciencia. Hace 2 décadas nada más, los argentinos llegaban a una edad de 73 años, mientras que ahora, en promedio, llegan a 76. Sin embargo, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, todos conocemos a abuelos, tíos, vecinos que superan los 80, 90 y llegan a los 100 años y más allá. Estamos en comunicación con Rafael Kohanov. Él nació en el año 1925. Es un ejemplo, pero como decía al principio, un ejemplo de tantos otros casos de gente que encuentra una nueva oportunidad cuando llega a la adultez, a esto que se conoce hoy como adultos mayores. Y queremos hablar con él sobre los desafíos, sobre las miradas y sobre estas oportunidades que nos da la vida. Ingeniero Rafael Kohanov, mi nombre es Silvia Bacher. ¿Cómo le va?
Silvia, mucho gusto, me va bastante bien. Suelo decir pasable, porque cuando digo que me va muy bien me dicen que soy un fanfarrón a la edad que tengo, entonces digo pasable.
¿Cuántos años tiene Rafael? Si usted no me lo pregunta, yo se lo puedo preguntar igual.
Sí, 91 cumplido.
91 cumplido, sí, es el director del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un inventor nato, tuvo cargos de gestión, fue funcionario en la Ciudad de Buenos Aires, en aquel momento yo creo haberlo entrevistado cuando estaba en Radio Ciudad, es autor de libros, de documentos vinculados a las pymes, es, si no me equivoco, el creador de las Skippy, ¿no?
Así es.
Entre muchísimas otras iniciativas donde emprender y animarse a desafiarse a uno mismo parecen ser la huella digital de Rafael Kohanoff. ¿Es así?
Bueno, la verdad es que durante mucho tiempo fui lo que podemos llamar tener un espíritu emprendedor privado. ¿Qué quiere decir privado? Pensar qué cosa está faltando, qué cosa es caduca, qué cosa puede ser un negocio y hacerlo. Y así se participé en la dirección, construcción e ideología de más de 10 empresas, entre ellas los zapatos Skippy, los cierres Linza, también ingeniería, exportamos plantas llave en mano a diferentes países de Latinoamérica. Bueno, después de mucho tiempo pensé, este espíritu emprendedor no puede ser también social, no lo pueden tener funcionarios públicos, educadores, gente de la cultura. Y bueno, ahí pegué con la experiencia de lo privado, después de más de 10 empresas privadas creadas, a ver, bueno, qué cosa hace falta, qué cosa necesita la gente, que el mercado no la resuelve porque no es negocio, pero que hay que hacerlo. Y a partir de esto, uno de los áreas, de los sectores más, vamos a decir, abandonados, no atendidos, la gente de la tercera edad y la gente de discapacidad. Y así volví al INTI después de muchos años, digamos, con la presidencia del ingeniero Martínez, y creamos este Centro de Tecnologías para la Tercera Edad, las personas con discapacidad y la salud.
Y desde allí vamos a recordarle a la gente que el usted me corrige si digo algo que Wikipedia me dijo mal. No, no sé, no Wikipedia, pero algo me puedo equivocar. Pero si no me equivoco, usted es ingeniero químico.
¿Cómo?
Usted es ingeniero químico.
Ingeniero químico.
De formación. Sí. Y después de desarrollar estas empresas que dejaron una impronta en el recuerdo social, empieza a desarrollar determinados dispositivos que le facilitan la vida. En algunos casos a la gente, a los adultos mayores, y en otro caso a la gente con discapacidad. Como por ejemplo, cuéntenos usted, para no ponerle yo los nombres, ¿cuáles son y cómo fueron surgiendo?
Vamos a empezar con las cositas más simples. Es decir, la verdad es, hay que tener en cuenta que, digamos un poco, los viejos y los discapacitados no están un poco en la atención de lo que llamamos el mercado tradicional. Entonces, hay muchas cosas que son necesidades, que son problemas y que no están atendidas. Bueno, esto desde el INDI, que es un organismo público, dijimos, bueno, vamos a desarrollar las tecnologías para que estas cosas sean accesibles. Entonces, las más elementales de todas, quizás la más emblemática. Vos viste que un viejito apoya el bastón en la mesa y se cae. Lo apoya en la pared y se cae. Y entonces, en uno de mis entrevistas a los hogares de ancianos, preguntándole a los viejos en qué te puedo ayudar desde la tecnología, me dicen con los bastones para que no se caigan. Bueno, la verdad es que me sorprendí. Le digo, ¿cuándo? Y cierto, entonces vuelvo al INTI y junto a mis técnicos digo, busquen en internet a ver qué hay para que los bastones no se caigan. Me dijeron, nada, Rafael, no hay nada. ¿Cómo puede ser? Hace 5.000 años que existe el bastón y se cae. A nadie le preocupó que un viejo no se tenga que agachar y correr el riesgo de romperse el alma. Y la verdad es que no. Acá en 15 minutos diseñamos un pequeño dispositivo, uno de los técnicos nuestros, un pedazo de goma OJ con una ranura y un agujero, entonces el bastón se pone a través de la ranura en el agujero y con ese soporte lo podés apoyar sobre la mesa o la pared porque es plano y no se cae. Digo, la verdad que hemos sido tarados 5 mil años. ¿Qué pasó al ser humano que no fue capaz de preocuparse de resolver este problema?
Bueno, porque no lo miró, porque no es parte del negocio, como decía seguramente, ¿no?
Porque fíjate lo que pasó. A partir de esto, hicimos un dispositivo para abrocharse los botones para los que tienen los deditos duros, hicimos un calzador largo para que no se tengan que agachar, hicimos un calzador de medias para el que no puede levantarse la pierna, que aunque no sea viejito, si es gordo también tiene este problema. Y bueno, lo que no conseguimos es que nadie lo fabrique. Entonces, ¿en qué punto estamos? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho reuniones de gente mayor, jubilada, adulto, de la tercera edad, como quieras llamarle, juntando 100 viejitos, y con nuestros técnicos durante una mañana se los capacita para que ellos mismos se fabriquen los dispositivos. Te digo que el entusiasmo de viejitas haciéndose sus cosas y llorando de emoción es muy bueno.
A ver, por ejemplo, ¿cuáles son los que pueden desarrollar y cómo lo hacen?
Digamos, por ejemplo, el soporte de bastón. Se compra una plancha de goma Eva si la querés hacer, digamos, con un buen material. Se la corta de acuerdo a los planos que nosotros hicimos, la medida que tiene que cortarla con una sierrita simplemente o con un cuchillo de cocina tramontina. Lo mismo hace la ranura, pone una moneda y marca para hacer el agujero y termina teniendo esto así. Hicimos un manual, por supuesto, como somos ingenieros, hicimos un planito y todo, pero evidentemente es muy simple esto. Hicimos algo así como hágalo usted solo con toda la descripción de los planos para todas estas cosas. Del calzador largo lo hacemos, digamos, con caño de PVC viejo. El abrochador de botones con un palito de escoba y un alambre. Con elementos lo más simple y sencillo posible. Pero te digo en qué punto estamos, que es muy lindo. Además de hacer estas reuniones casi con 100 viejitos, nos dimos cuenta que fuimos a 5 o 6 lados en un año. Entonces ahora lo que estamos haciendo es capacitador de capacitaciones. O sea, en una provincia, la dirección de tercera edad convoca, digamos, a jubilados o gente de la tercera edad, no políticos, de los distintos municipios, con capacidad y disposición de replicar la enseñanza que nosotros le hacemos. Entonces, suponete, en San Juan se juntaron 50 o 60 representantes del interior del país, durante 4 horas cada uno elaboró uno de los cosos, de los dispositivos, se quedó con el manual y volvió a su lugar y él retransmite esto.
Hasta ahora, si no me equivoco, han realizado talleres en Catamarca, San Salvador de Jujuy, La Rioja, en la Ciudad de Buenos Aires y en San Juan.
Ledesma, Rawson, 9 de Julio, en más de 20 o 30 localidades. Pero a partir de esto de los municipios nos dimos cuenta que lo mejor es esta convocatoria provincial.
Pero ahora, sumado a eso, ustedes también trabajan con alumnos de escuelas técnicas.
Claro.
Contanos eso, y si existe, ya te tuteo, Rafael Kovanov, ¿qué pasa cuando los chicos de escuelas secundarias, de escuelas técnicas, sí, construyen estos dispositivos? ¿Y si hay algún espacio donde interactúen con los adultos mayores? Contanos eso.
Sí. Mira, en primer lugar, esto nosotros comenzamos haciéndolo con los chicos de la escuela técnica. Por supuesto los de primer año, porque los chicos de quinto año de una escuela de electrónico, de mecánica, puede llevarse esto y dice, no, yo no voy a hacer una cosa tan simple. Pero los chicos de primer año se entusiasmaron. Recuerdo aquí en Punta Lara se hizo una reunión, estuvo el intendente, los chicos habían hecho estos dispositivos, vinieron los viejos, se hizo un acto público con los profesores, fue realmente una kermesse de alegría, contenta a las autoridades, contenta a los viejitos, contenta a los alumnos, los profesores, pero de todos modos, este mecanismo se usa, pero nos da mucho más resultado capacitar directamente a los adultos.
¿Y cuál?
Y la Dirección Nacional de Discapacidad, la DINAPAM, donde está la directora Susana, nos pidió que capacitemos a los cuidadores domiciliarios. La Dirección Nacional de Discapacidad tiene cuidadores domiciliarios más de 20 o 30 mil en todo el país. Y nos dijo, bueno, si ellos aprenden a hacer estos dispositivos, tanto lo pueden hacer para el que lo precisa como pueden enseñárselo. Nos pareció buena idea y estamos programando una reunión en la que ellos invitarían a cuidadores domiciliarios de las diferentes provincias y nosotros las capacitaríamos para que ellos regresen y se replique la capacitación. Está buena esta.
Muy interesante esta posibilidad de ir donde la gente lo necesita y que a veces ni siquiera los mismos usuarios se dan cuenta. Estoy pensando en esto de los bastones. Es cierto que desde el Estado o desde las empresas no se hizo, pero tampoco la gente siempre lo piensa que el problema es individual, ¿no? Que el problema es de uno. Lo interesante es cuando alguien tiene la capacidad de identificar que ese es un problema que trasciende a las personas y que es posible buscar una solución que le haga más fácil la vida. Ahora, Rafael...
Ahora, la pregunta anterior no te la contesté. Hemos hecho también los planos y los manuales de sillas de ruedas, sillas posturales, cosas mucho más complejas que no podés pedirle a un viejito que se la haga solo la casa. Entonces, esto estamos capacitando alumnos de las escuelas técnicas, de mecánica, de madera. 400 escuelas técnicas han sido capacitadas y tienen los planos y los manuales, y también hemos pasado esto a un acto provincial. El ministro de Educación de la provincia de San Juan convocó a todas las escuelas especiales y trajeron los nombres y los apellidos de los chicos que necesitaban sillas de ruedas y posturales, y se juntaron con los alumnos, los directores de las escuelas técnicas. Y cada una de los directores de la escuela técnica asumió el compromiso de fabricar lo que precisaba la escuela especial. En San Juan la lista fue de 30 sillas de ruedas, 30 sillas posturales. Por suerte teníamos fondos para esto del INET y se mandaron ya los kits preparados para que las escuelas puedan hacerla y cubrir las necesidades de los chiquitos, que cuando están en la escuela tienen una silla de rueda o postural y cuando van a la casa tienen que estar en el suelo.
Estamos hablando con Rafael Coanoff, es director del Centro de Tecnologías para la Tercera Edad y la Discapacidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI. No quiero avanzar en la nota sin que nos digas dónde la gente puede solicitar las capacitaciones, los materiales, conocer más de lo que ustedes hacen,
bueno,
Rafael.
Bueno, que se dirijan simplemente a discapacidad@inti.gov.ar. discapacidad@inti.gov.ar, planteando su inquietud. Nosotros no fabricamos ni vendemos nada, somos un organismo tecnológico, pero Silvia, mira, vos me despertaste la gana de contarte un poco algo nuevo que pienso con respecto a este tema de los adultos mayores o tercera edad o como se llama. Yo creo que los términos no son adecuados. Yo creo que no nos dimos cuenta que hay una cuarta etapa de la vida. La primera etapa es muy simple. Nace alguien, no sabe caminar, no sabe hablar, no sabe comer. La sociedad encontró la manera que no se mueran y sobreviven. La segunda etapa, nadie sabe escribir, nadie sabe leer, no tiene conocimiento. La sociedad encontró la manera de que la gente tenga conocimiento, sepa escribir, sepa leer. La tercera etapa, la gente trabaja, se genera trabajo. El que trabaja gana dinero. Mantiene su familia, se casa, tiene hijos, compra el monopatín o el auto, lo que puede, y llegaba a los 65 años. ¿Y qué se pensaba? Que en 2 o 3 años se iba a morir, lo cual era cierto en esa época. Y para 2 o 3 años, ¿qué pensás para un viejo? Bueno, que descanse, hay que entretenerlo o hay que asistirlo según lo que le pase y está. Pero cambió, Silvia, totalmente esto. Vivimos 20, 30 años. Es una cuarta etapa de la vida. Tan larga, quizá, como la infancia y la adolescencia juntas. O sea, no podés pensar que una persona que se pasó 8 o 10 horas por día trabajando, llegó el día de la jubilación y desde el día siguiente que descanse las 10 horas que antes trabajaba durante 20 o 30 años. Es una estupidez total esto.
Y entonces, ¿cuál es la manera de pensar? ¿Cuál es la fórmula de tu vitalidad, la sugerencia que tenés para nuestros oyentes en todo el país, incluso en tu colonia Dorá natal, porque naciste en Santiago del Estero, ¿no?
Nací en Santiago del Estero y me crié en Charata, en el Chaco, y estudié en Santa Fe, y bueno, pasé por varios lados. Pero te quería decir, lo importante es lo siguiente: el Estado y la sociedad tienen que darse cuenta que, en primer lugar, no es cierto que las neuronas dejan de funcionar a los 50 o 60 años. El cerebro sigue funcionando hasta el último día de tu vida. Y en la medida en que lo que vos haces son cosas activas, entonces tenés una vida virtuosa. Si en realidad después de que te jubilás empezás a pensar, empezás a ser nostálgico, si hubiera hecho esto, si no hice aquello, no puedo hacer aquello, te va muriendo, sin duda. sea, yo creo que el Estado tiene una gran responsabilidad. Muchísima gente quisiera hacer algo. Y además, como toda la vida hizo las cosas para sí, yo creo que hay una inflexión. El adulto mayor tiene una gran propensión a ser útil, quiere hacer algo que sirva, quiere que su vida tenga sentido. Pero ya, en vez de tener, el ser empieza a tomar primacía en el adulto. Ahora, imagínate vos todos los jubilados que realmente pudieran llegar a una situación económica razonable y con cierta salud, volcan todo su esfuerzo, toda su experiencia, todo su amor, todo su cariño a las cosas que el mercado no les resuelve. Entonces estamos en contacto con Lia Deitchman, que es una gerontóloga dirigente de instituciones internacionales, con la Sociedad de Geriatría. He llevado esta idea, he escrito un artículo sobre el tema, y estamos pensando analizar las distintas situaciones que tiene la gente y cómo se pueden generar esta posibilidad de transferir su experiencia o hacer algo. ¿Quién la puede hacer? ¿A dónde? ¿Cómo? Etcétera. Con lo cual recuperás dos cosas. Recuperás un potencial de experiencia tremendo y de gente realmente que puede dar. Y por el otro lado le da sentido a la vida, a los 30 años que tenemos después de jubilado.
Y en este sentido va a ser una propuesta interesantísima que se llevará primero seguramente de manera de como experiencia piloto. ¿Desde el INTI lo estás pensando, Rafael?
No, eso lo estamos pensando, mira, estamos pensando trabajar con la Sociedad de Gerontología, con las universidades que tienen áreas dedicadas a la tercera edad, hacer primero una encuesta, quizá podamos tomar de 65 a los 10 primeros años primero, porque la situación, si es mujeres, hombres, distinta, qué tipo de educación tuvo, qué tipo de trabajo hizo, en qué estado emocional se encuentra, digamos, tiene ganas de hacer o no tiene ganas de hacer, para el que tiene ganas una cosa, para el que no tiene ganas hay que ayudarlo a que no se quede 20, 30 años sin hacer nada. Es un desafío que en el mundo no se ha encarado, de modo que a la gente, inclusive, no sé si te acordás, Marc Augé, el filósofo que vino hace muy poco a la Argentina.
Lo entrevistamos en este programa.
Bueno, dio la casualidad que era muy amigo de un amigo mío, así que cenamos dos noches juntos y charlamos mucho, le escribió un libro sobre esto y cuando le di el trabajo me dice, Rafael, esto no es solo para tu país, este es un problema mundial desarrollarlo y yo te ayudo. Así que yo creo que estamos abriendo, digamos, simplemente darnos cuenta de que los años pasaron muy rápido y lo que antes era válido, hoy no es más válido, entonces hay que encarar las cosas de otra manera. Y ahora hace muy poquito se nos ocurrió, digamos, realizar mutuales de trueque, que fue una de las cosas en las que yo trabajé hace 20 años, pero dirigida solamente por jubilados. Y la idea prendió mucho.
Es tan interesante, pero queremos saber cuándo, y con esto tenemos que cerrar la nota, que fue muy, muy rica y que despertó, me imagino, a nuestros oyentes, como en todo el equipo que aquí te está escuchando, mucho interés de seguir leyendo y conociendo sobre el tema, es cuándo se pone en marcha esta primera encuesta que van a llevar adelante, bueno, en acuerdo con la Sociedad de Gerontología.
Conversé con una serie de gente que está en el tema. Ayer justamente en la Sociedad Argentina de Gerontología tuvimos una primera reunión. Estamos diseñando más o menos lo que creemos que tiene que ser la encuesta y después trabajar con especialistas. Yo creo que esto se va a transformar en una investigación de carácter internacional, porque de paso te quiero decir, en la parte de tecnologías hemos desarrollado para la rehabilitación equipos que reemplazan equipos que valen 500.000 euros, lo hemos hecho por 200.000, 300.000 pesos, para talleres de prótesis y órtesis. Ayer estuvimos con un centro de investigación dedicado a la neurocirugía y acordamos ocuparnos de Alzheimer, Parkinson, incontinencia urinaria y caídas en un trabajo conjunto de investigación en la que está el área médica y nosotros ponemos la parte tecnológica. Hay mucho que hacer, bueno, es un lindo desafío, la verdad.
Queremos cerrar este programa, esta nota, con un mensaje tuyo, no solamente a los adultos mayores, sino a las familias, a nuestros oyentes en general, sobre el desafío que tienen justamente las familias con los adultos mayores. Y con eso cerramos esta entrevista a Rafael Kuanov, que como ya saben ustedes, tiene 91 años cumplido, así nos lo dijo. Lo llaman Tuta, ¿es así?
Así es, sí.
Santiagueño, vivió en Chaco, estudió en Santa Fe, es el séptimo hijo de un matrimonio ucraniano que viajó, disertó por todo el mundo, fue funcionario en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace ya muchos años, ahí es cuando yo creo que lo entrevisté, y ha desarrollado una cantidad de iniciativas apasionantes. Cerramos la nota a Rafael Kuanov con un mensaje de Rafael Kuanov para los oyentes de En Boca de Todos.
Bueno, con 3 hijos, 7 nietos y 7 bisnietos. Mi bisnieto mayor ya tiene 16 años. Entonces yo diría, miren, no tienen que decirle a las personas mayores qué es lo que ellos tienen que hacer. No tienen que decirle que trabaje o que no trabaje, que se junte con los chicos o que no se junte con los chicos, que si le gustaba tocar el bandoneón empiece a estudiar el bandoneón. La gente grande tiene que decidir por sí mismo. Lo que hay que generar son los espacios de afecto y de cariño, digamos, en la que cada uno juegue su rol. No se trata de esta teoría de mezclar los chicos con los viejos, etcétera. Cada uno en su edad tiene su ámbito, tiene sus amigos, tiene sus espacios. Esto tiene que ser respetado de cada uno hacia el otro. Entonces, si realmente vos pensás en el otro y respetás en el otro es el que dicta tu conducta. A partir de respetarte a vos mismo, respetando al otro. Entonces, yo creo que lo más lindo que tiene la vida es justamente el amor. Lo más lindo que tiene la vida es sentirse útil, para lo cual hay que tener proyectos, grandes, chicos, de cualquier tipo, pero un proyecto que le dé un sentido a la vida. Así que un gran abrazo, un gran cariño a mis colegas de mi edad y a los hijos y nietos y bisnietos y a ustedes por este programa.
Rafael Kuanov, acuérdense que si quieren seguir hablando con él, discapacidad@inti.gov.ar. Un abrazo y nosotros seguimos aquí en Boca de Todos y felicitaciones. Un placer escucharte, Rafael. Rafael Kuanov estuvo aquí.
Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo. Sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegara viejo, sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado.
Estamos escuchando a Joan Manuel Serrat en Llegar a Viejos.
Si no se llegase huérfano a ese trago.
Vamos a hablar ahora con Elida Penesino, es licenciada en psicología y coordina el programa de la Universidad Abierta para Adultos Mayores dentro de la Universidad de Rosario. Es un programa que se creó en el año 2011 con el consenso de toda la universidad y empezaron con 500 alumnos y hoy tienen 5.000. Vamos a preguntarle a qué se debe esta demanda, según los estudios que ha hecho la Universidad de Rosario, en la propuesta para adultos mayores. Elida Penesino, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a Radio Nacional.
Encantada. ¿Cómo están ustedes?
Bien, y muy interesados en conocer esta propuesta que tiene que ver con cursos, talleres y otras actividades educativas y culturales destinadas a la población que se conoce como adultos mayores. ¿De qué se trata esta propuesta que lleva adelante la Universidad de Rosario?
Mira, como vos bien dijiste, en el 2011, bajo el rector Darío Mayorana, es el que hace la propuesta al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario para la creación de este programa, y así surge. Fue un desafío que aceptamos porque evidentemente había una gran demanda. Ya lo detectamos cómo, por ejemplo, los medios respondieron cuando... En ese momento el rector, el profesor Darío Mayorana y el vicerrector, que era también apoyaba este proyecto, salen a decirlo a los medios como una de las propuestas para el segundo rectorado que ellos iniciaban, el segundo periodo como rector y vicerrector, era el profesor Seminara, el vicerrector. Los quiero recordar porque realmente ellos son los que hacen la propuesta de este programa. Y bueno, salimos, los medios lo tomaron de una manera increíble y lo promocionaron, lo cual hizo que, a pesar de todo, en ese octubre arrancáramos con 500 alumnos. La Universidad Nacional de Rosario tiene una gran capacidad de alumnos, sus carreras tienen muchísimos alumnos. Entonces, bueno, 500 personas no nos asustaban. Pero realmente fue un boca a boca porque... Al año siguiente, y ya la gente de estadística que nos ayudó en la creación del programa y todo esto, nos dijeron, prepárense porque va a ser mucho más amplia la convocatoria para el segundo año.
¿Y qué es lo que
Yo
proponen?
Creo que sí, te iba a contar justamente que todo esto tiene que ver con cómo fue pensado y los objetivos. El primero, nosotros decíamos, mejorar la calidad de vida del adulto mayor. El segundo lo abrimos, no tiene ninguna condición académica y, bueno, nosotros en el convencimiento de que las generaciones de argentinos de más de 60 años para el año 2011, todos habían tenido la posibilidad de cursar una escuela primaria, por ejemplo, que los habilitaba para estar en condiciones de tomar cursos en la universidad, porque habían sumado además la experiencia de vida, ¿no es cierto?, además de su escuela primaria, muy especial como lo fue en nuestra República Argentina. Entonces, bueno, eso se cumplió realmente.
Este era el requisito, que tuvieran más de 60 años y que tuvieran terminada la escuela primaria.
No teníamos. Nosotros no pusimos ningún requisito académico, pero sabemos que nuestra población ampliamente, digamos, tiene... También tuvimos en algún momento algunos alumnos muy puntuales que no habían cursado estudios oficiales, nunca habían ido a la escuela. Sin embargo, fueron alumnos de las clases de filosofía, por ejemplo. Pero bueno, eran sujetos que habían aprendido a leer y escribir, por supuesto, autodidácticamente y demás. De todas maneras, la consigna es muy clara para este programa. es la universidad transmitiendo los conocimientos que hoy se generan dentro de esa universidad a través de sus docentes y que hacen que estos adultos mayores puedan de una manera mucho más amena, mucho más entretenida, porque convoca a la educación tradicional, a la formación de grupos, al reunirse una vez por semana y demás, todo lo que conocemos de la educación, y en este caso educación pública, por supuesto, y gratuita. Entonces habla de la heterogeneidad también de este público que se acercaba, pero fundamentalmente convoca a que este conocimiento que se genera dentro de la universidad sea transmitido de una manera, vuelvo a repetir, amena, pero académicamente,
digamos. ¿Tienen alumnos desde 60 años, Célida, hasta qué edad?
Sí, y hemos tenido alumnos de 90 y pico, y tenemos alumnos de 90, 90 y pico, han sido los mayores, pero la franja etaria que convoca es de algunos, inclusive antes de los 60, a mayoritariamente hasta los 80. Digo, esa es la franja que más alumnos tenemos, ¿no?
Ustedes dan cursos, talleres, contábamos, organizan otras actividades. ¿Son cursos largos, cursos cortos, dan certificación? Sí. Contanos de qué general, se trata, y fundamentalmente también si son gratuitos.
Son gratuitos, por eso yo decía, esta es la universidad pública y gratuita. Sí, sí, son totalmente gratuitos. Y en algunos casos fueron planteados como tramos curriculares de 2 años, por ejemplo, los de historia, algunos de arte, que comenzamos así porque, bueno, teníamos un grupo de docentes que venía trabajando dentro de sus facultades, por ejemplo, la Facultad de Humanidades y Artes, con experiencia con cursos que se daban por extensión a la comunidad. Entonces ellos habían ya tenido una experiencia donde mayoritariamente se acercaba gente mayor a cursar estos cursos y tenían, es más, traían algunos alumnos de ahí, así que ellos armaron estos tramos curriculares donde la gente como mínimo tenía, el tramo duraba un cuatrimestre y después te podías quedar o no, pero duraban 2 años. Los que tenemos en este momento mayoritariamente son cursos anuales, con un dictado de una vez por semana, 2 horitas. Eso es lo que mayoritariamente. También están los cuatrimestrales y también hay una serie de conferencias que se van generando a partir justamente de esto que yo decía, investigadores que dentro de la misma universidad que vienen a contar distintos momentos de sus investigaciones, papers, que de alguna manera interesan a toda la comunidad.
¿Cuáles son los cursos? Elida, estamos hablando, le recordamos a los oyentes, con Elida Penecino, coordinadora del programa de adultos mayores de la Universidad de Rosario. ¿Cuáles son los cursos o talleres que más demanda tienen, que los adultos mayores más reclaman?
Uh-huh. Bueno, la formación en todo lo que sea la tecnología nueva. Eso se pelean y tenemos que estar ahí abriendo todo el tiempo. Hasta ahí hemos hecho hasta cursos mucho más cortos para poder atender la demanda, porque desde poder aprender a usar sus tablets nuevas, sus teléfonos nuevos, a bueno, algunos que han descubierto que realmente es todo un interés, pero a la vez un agilizar un montón de trámites el uso de estos aparatos, entonces demandan realmente poder utilizarlos y de manera correcta.
Claro, no solamente, por ejemplo, para usar Facebook y conectarse con sus nietos, o con sus hijos, o con sus amigos, Facebook, sino para trámites.
Claro, claro, pero la gente ha ido incorporando otro tipo de cuestiones que le resuelven la vida, en algunos casos, realmente. Entonces, bueno, esa es una cosa. Y después todo lo que tiene que ver con el arte. Nosotros tenemos toda la Facultad de Artes y Humanidades que dicta distintos cursos, desde pintura en distintos niveles, mosaicismo, bueno, también puntualmente dibujo de la figura humana, por ejemplo. Hay cursos que se unen literatura y arte, literatura y cine, filosofía y cine. Eso es, el cine también es una cosa que la gente reclama muchísimo y que por suerte nosotros tenemos la posibilidad de tener medios tecnológicos a los cuales podemos perfectamente brindamos también ese tipo de cursos, ¿no? Donde se pasan películas enteras, se discuten, donde se renueva aquella famosa técnica del cine y el debate, digamos, bueno, con la presencia de docentes muy jóvenes. En general son docentes que se están doctorando y que vienen a compartir parte de los estudios que están realizando en esos doctorados.
Recordemos que
realmente es una actualización interesantísima.
Recordemos que el servicio que presta este programa de la Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario está destinada a la población que vive en la ciudad de Rosario, el sur de Santa Fe, el oeste de Entre Ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires y el sudeste de Córdoba. Un teléfono, un correo electrónico, una página donde puedan ver los oyentes de Radio Nacional las propuestas de ustedes?
Sí, nosotros, bueno, el teléfono es 0341, que es la característica nuestra, 423-7853.
7853.
Después tenemos un correo electrónico que es adultosmayoresunr@unr.edu.ar y una página que si ponen adultos mayores UNR, porque es Universidad Nacional de Rosario, también van a encontrar toda la información y por ejemplo toda la oferta académica. Te aclaro rapidito, no esto funciona en la calle Corrientes de Ituzaingó, calle Corrientes 2001 del macrocentro de la ciudad de Rosario. Pero tenemos delegaciones en la zona norte, nosotros lo que llamamos la Florida de nuestra ciudad, y en la zona oeste, en un club barrial, en un club que se llama Los 20 Amigos.
Bien, nosotros dejamos, Elida, sí, tenemos poquito tiempo, pero dejamos entonces básicamente la página Adultos Mayores UNR, ponen eso en Google, van a encontrar toda la oferta, todas las direcciones, los teléfonos y los modos de contactarte.
Está ya colgada en la página, o nosotros se los podemos enviar a los que nos escriban por correo, la oferta académica, que son 70 cursos.
Perfecto, queda hecha la invitación. Elida Penecino, licenciada en psicología, coordinadora apasionada, nos damos cuenta, del programa Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad de Rosario, que estuvo aquí con nosotros en Boca de Todos. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta iniciativa.
Muchas gracias a ustedes por haber transmitido nuestra labor. Adiós.
Adiós. Y nosotros seguimos aquí, bueno, apasionados. Quienes trabajan con adultos mayores, la verdad es que todo lo que encontramos es que se apasionan cuando son jóvenes y trabajan con ellos, cuando son mayores y trabajan con ellos, cuando trabajan entre ellos. Un mundo a descubrir para todos aquellos interesados. Y recuerden que también hay una propuesta llamada UPAMI. El programa UPAMI, Universidad para Adultos Mayores, brinda a los afiliados cursos desarrollados por docentes universitarios en sedes universitarias en muchísimas universidades del país. En la actualidad, UPAMI se desarrolla en el 75% de las universidades nacionales. Los cursos, recuerden, no son universitarios. No se requiere nivel de instrucción ninguno. Y entre las temáticas que abarcan se encuentran informática, TIC, idioma, historia y muchos más. ¿Cómo haces para averiguar en todo el país en qué universidad cerca de tu ciudad, de tu provincia, de tu pueblo están? Bueno, podés escribir a upami@pami.org.ar, UPAMI de Universidad PAMI, @pami.org.ar, o comunicarte al 0800-222-7264. 0800-222-7264, aprender para toda la vida.
En Boca de Todos, educación y algo más.
Seguimos en Boca de Todos, estamos hablando sobre adultos mayores. Vamos a hablar ahora con Agustín Ibáñez, sanjuanino, doctor en neurociencia cognitiva, director del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional, que lleva adelante el INSIT de triple dependencia, INECO, Fundación Favaloro y CONICET. Agustín se especializó y estudió en Francia, en Alemania, en Cuba, en Argentina, en distintas instituciones que le permiten hoy ser un referente a la hora de hablar de neurociencia. Y le vamos a pedir que nos ayude a pensar en la salud de los adultos mayores, específicamente a la hora de pensar en la estimulación de su cerebro. Agustín, bienvenido a este programa que se llama En Boca de Todos y que tiene mucho interés en escucharte. ¿Cómo estás?
Hola Silvia, un gusto conversar con ustedes. Bueno, el problema del envejecimiento tiene que ver con la demencia. Actualmente 50 millones de personas lo padecen y en el 2050 vamos a triplicar esta cifra, ¿no? El problema es mayor aún porque no existe una cura para esta enfermedad. No conocemos todavía los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, por ende la única alternativa robusta que tenemos actualmente es la prevención, prevenir el desarrollo, ¿no? Si bien, si uno quisiera ponerse negativo, ¿no?, los factores que más influencia tienen en la demencia son la edad, los antecedentes familiares y la herencia, que son todos factores de riesgo, digamos, que no pueden ser cambiados. Sí hay muchos aspectos que a nivel epidemiológico han mostrado ser eficientes para reducir el riesgo de la demencia, ¿no? Uh-huh. Yo les voy a contar más o menos los 10 principales aspectos que se debiesen considerar. El primero y principal es hacer ejercicio físico, ¿no? El hacer ejercicio físico básicamente es un factor de prevención porque impacta en múltiples mecanismos del cerebro. Digamos, de forma sencilla, brinda más oxígeno a las neuronas, ¿no?, da más beneficios cardiovasculares y reduce factores tóxicos en el cerebro. Por ende, la actividad física es uno de los principales mecanismos de prevención, ¿no? Otro importante mecanismo es la alimentación. La forma en la que nos alimentamos influye de forma directa e indirecta en el desarrollo de la demencia, ¿no?, sobre todo por el impacto de la salud cardíaco-cerebral. La llamada dieta mediterránea, ¿no es cierto?, es un caso, ¿no? O la dieta para la hipertensión es otro.
Que son dietas básicamente muy sencillas porque introducen mucha verdura.
Exacto.
Algo de pasta y básicamente carne de pescado, ¿no?
Claro, básicamente enfatizan el consumo de vegetales, frutas, alimentos con bajo contenido de grasas y bajo contenido de azúcar, ¿no? Mientras que la dieta mediterránea está basada en el bajo consumo de las carnes rojas, ¿no? Y se enfatizan los granos, las frutas, los vegetales, el pescado, las aceitunas, el aceite de oliva, ¿no? Ambas dietas son promueven, ¿no es cierto?, factores protectivos para la demencia. Por otro lado, el mantenerse activos cognitivamente, ¿no?, es decir, entrenar la cognición y la educación son otro factor importante, ¿no? Desde los ejercicios mentales con papel y lápiz o ejercicios con computadora o desarrollar una vida activa, cognitivamente activa, ¿no es cierto?, es importante porque retrasa el avance del deterioro cognitivo leve, que es la etapa previa a la demencia, ¿no? Impactan más directamente sobre aspectos de memoria y funciones ejecutivas. Estas últimas son aquellas habilidades mentales que nos permiten coordinar, planificar, inhibir nuestra acción y pensamiento, ¿no? Y por otra parte, también no se saben bien en detalle los mecanismos, pero las personas con más años de educación presentan mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. No sabemos si esto es porque las personas con más educación pueden usar más reserva cognitiva o desarrollar mecanismos compensatorios, pero lo cierto es que los estudios han mostrado un efecto, ¿no?
O sea, que a mayor nivel educativo, más riesgo.
Menor riesgo de desarrollar
demencia. Menor riesgo.
Claro, claro, claro. Otro aspecto importante, tal vez el cuarto, tiene que ver con un subgrupo. Aproximadamente entre el 5 y el 15% de las enfermedades de demencia tienen un origen genético estricto. Por ejemplo, la mutación de presinilina 1 que padece una población en Colombia, que es la población más grande del mundo, 5.000 personas tienen esta mutación, van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer inexorablemente, ¿no? Como te decía, entre un 5 y un 15% de las patologías tiene un origen genético. Para estos hay algunos ensayos clínicos que son prometedores, ¿no? Que atacan el beta amiloide, que es el mecanismo, uno de los mecanismos asociados, muy discutido hoy en día, pero uno de los mecanismos que sistemáticamente está asociado con la demencia y particularmente con el Alzheimer, ¿no? Otros tratamientos que apuntan a estrógenos o drogas antiinflamatorias están recién empezándose a investigar, pero ciertamente que en los cuadros genéticos el tratamiento farmacológico ayuda, digamos.
Agustín, nos queda muy poquito tiempo, pero quería hacerte una pregunta que tiene que ver con cuándo deberían comenzar todos estos aspectos preventivos de los que nos hablas, que tienen que ver con la mejor calidad de vida de la gente, digo, porque no estamos hablando de otra cosa más que de eso.
Exactamente, totalmente. Esa pregunta que haces es crítica, digamos. El cuándo es lo más importante, ¿no? Porque sintetizando los otros efectos, por ejemplo, evitar los golpes de cabeza, ¿no? Mantener una vida social activa, evitar la soledad crónica, los niveles de estrés altos, no fumar, dormir bien, evitar la depresión sostenida, todo este tipo de factores son factores que impactan a lo largo del ciclo vital. Hoy sabemos que la demencia inicia su proceso de deterioro cerebral 30, 35 años antes de que se manifiesten los primeros síntomas. Entonces tu pregunta es crítica. Si vos empezás a desarrollar una calidad de vida a los 60, tu factor protectivo va a ser muy bajo. Si vos la empezás a desarrollar a los 12 años, vas a tener mucho más probabilidad de que estos factores protectivos tengan efecto. Igualmente, hay que saber que estos son efectos que se observan a nivel de estudios epidemiológicos en muchos sujetos. Esto quiere decir que en una persona, por ejemplo, el hacer ejercicio o el no fumar puede tener un efecto o no, va a tener un efecto en la población de forma más o menos estadística, pero en un caso particular depende de todo el conjunto de factores que esa persona tiene.
Nosotros te agradecemos muchísimo. Invitamos a nuestros oyentes a seguir leyendo, a seguir buscando, a buscar las conferencias que vos das, los artículos que escribís, para poder nutrirse sobre este tema. Nosotros en una hora lo que hacemos es abrimos puertas, dejamos pistas para que nuestros oyentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país y mucho más allá puedan saber por dónde ir a buscar esta información. Así que bueno, Agustín Ibáñez, sanjuanino, decíamos al principio, doctor en neurociencias cognitivas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Boca de Todos.
Silvia, un gusto conversar con vos y gracias a ustedes por promover la conciencia de este tsunami que está padeciendo el mundo y particularmente Argentina y Latinoamérica.
Y más avanzado el año te vamos a invitar para charlar aquí en piso sobre todos estos temas, que son apasionantes. Un abrazo muy grande. Y nosotros en un ratito nos despedimos. Terminamos este programa en Boca de Todos. Te deseamos muy buena semana. Recordá que durante toda la semana nos encontrás en nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com, en Twitter @SilviaBacher y por supuesto en la página de Radio Nacional. Ahí el programa podés volver a escucharlo en radionacional.com.ar. Este y todos los programas del ciclo En Boca de Todos. Hicimos este programa en conjunto con Santiago Pfeiffer y Matías Arreceigenor. Nos encontramos el próximo sábado a las 6 de la mañana aquí en Radio Nacional.
En Boca de Todos.